el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 17 de octubre. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. La realidad es que el Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol ha estimado en buena parte las alegaciones del Atlético de Madrid y, por tanto, ha reducido la sanción del cierre parcial del Metropolitano. En lugar de 3 partidos, será un solo partido y en lugar de 45.000 euros de multa, serán tan solo 3.000. El comité entiende que el Atlético tomó medidas preventivas y reactivas para que todo discurriera con normalidad, aunque fueran insuficientes, y por eso reduce la sanción. El Atlético puede pedir ahora la sanción cautelar, la suspensión cautelar, ante el Tribunal Administrativo del Deporte. Si lo hace, se la concederán y, en consecuencia, el fondo estará poblado el domingo contra el Leganés. Si no la pidiera, cumplirían el partido de sanción este próximo domingo en apenas 72 horas. Curiosa contradicción que Apelación reduzca el cierre parcial mientras el Gobierno pide una sanción ejemplar y Antiviolencia propone el cierre total del estadio durante 15 días. Enseguida estamos con esto y el resto de la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los taxistas de Alcalá de Henares se echan a esta hora a la calle para protestar contra el asesinato de Isidro, el taxista acuchillado ayer sin mediar palabra, presuntamente por un menor de 16 años. Ha sido detenido después de que su madre lo reconociera en las imágenes registradas por la cámara en el interior del vehículo. La víctima era vecino de Torrejón de Ardoz. Allí ha habido un minuto de silencio. El alcalde de esa localidad, Alejandro Navarro, se ha comprometido a que, como ya ocurre en Alcalá, los taxis en Torrejón también tengan cámaras.
Vamos a ver cuál es la manera, a través si es de una subvención o de qué manera podemos hacerlo a todo el colectivo del taxi de Torrejón de Ardoz para que puedan instalar esas cámaras de videovigilancia, todos los taxis, para que todos los trabajadores pues tengan ese plus de seguridad.
El alcalde de Madrid y el ministro de Transportes juntos para hablar de la movilidad durante las obras de soterramiento de la A5. Primera reunión esta tarde. ¿Qué esperan en el consistorio de ese encuentro, Mar García?
Madrid busca soluciones, así acude el alcalde Almeida a la cita con el ministro Puente para la R5 gratis para la movilidad de la A5 y Inma Sanz, vicealcaldesa.
Ojalá se sea sensible a las demandas, insisto, no del Ayuntamiento de Madrid, sino de los ciudadanos de nuestra región y podamos decirles mañana que hemos conseguido un buen acuerdo.
Además de la A5, en la agenda entre Puente y Almeida, las reclamaciones sobre cercanías. Un encuentro al que los políticos madrileños llegan todavía bloqueados en redes por el ministro Puente.
Y este jueves hay cumbre europea en Bruselas. Los jefes de Estado y Gobierno de los 27 hablan de inmigración con ese plan que ya aplica Italia de trasladar a los migrantes irregulares a centros en terceros países. Y hasta la capital comunitaria ha acudido también el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su caso para destacar la anomalía democrática que significa tener al fiscal general del Estado imputado.
El Gobierno no quiere utilizar las prerrogativas de el Ministerio Fiscal, del Estatuto del Ministerio Fiscal, para cesarle por incumplimientos graves. En consecuencia, estamos ante un fiscal general del Estado sentado en un banquillo delante del Tribunal Supremo. Eso va contra el Estado de Derecho en España.
Y en el informativo, pendientes también de la Comisión de Salud Pública, que evalúa que volvamos a usar la mascarilla durante el invierno en determinados lugares, eso sí, dependiendo de la incidencia que tengan las enfermedades respiratorias del toro.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los pormenores, ahora os adelanto lo más significativo del día. El Comité de Apelación de la Federación reduce la sanción al Atlético. El cierre parcial del estadio lo rebaja de 3 a un solo partido. Y la multa la rebaja de 45.000 euros a solo 3.000. El Comité valora favorablemente las medidas tanto preventivas como reactivas que tomó el club, aunque considera que fueron insuficientes. El Atlético debe decidir ahora si pide la suspensión cautelar de la sanción o no lo hace. Esta es una decisión totalmente independiente de la que en su momento adoptará la Secretaría de Seguridad del Ministerio del Interior, que es quien debe evaluar la propuesta de sanción de antiviolencia. Ya sabéis, el cierre total del estadio durante 15 días. El secretario de Estado para el Deporte, Rodríguez Uribes, defiende dicha petición.
Y fue una propuesta de sanción, digamos, proporcional a la gravedad de los hechos. Porque creo que tenemos que, entre todos, hacer un trabajo muy serio y muy concienzudo para erradicar la violencia de los estadios. Por tanto, creo que la sanción es una sanción necesaria, justa y proporcional.
Por cierto que el Atlético ha decidido no vender entradas a los integrantes de la grada de animación, entre los que están los ultras, para los próximos 5 partidos que dispute el equipo fuera de casa. Asunto Mbappé, lo más novedoso es que en Francia cuentan que el entorno del jugador ya sabe que el futbolista está siendo investigado por la presunta violación de una mujer en el hotel donde él se hospedaba en Estocolmo. Eso no significa que vaya a ser acusado de nada, al menos de momento. Atlético, Real Madrid y Leganés se entrenan esta tarde para que sus internacionales sudamericanos o africanos lleguen a tiempo. 5 en el caso del Atlético, 3 en el del Real Madrid, 1 solo en el caso del Lega, Cissé. Ancelotti recupera seguro para el partido de Vigo a Courtois y Militao y espera poder hacerlo también con Vinicius. Y claro está con Mbappé. Rayo Vallecano y Getafe trabajaron esta mañana. En el Rayo ya solo falta James Rodríguez, que llega sobre las 3:30 de la tarde a Madrid. En el Getafe falta aún el paraguayo Alderete. Monse Tomé dio esta mañana la lista de convocadas de la selección femenina de fútbol que se medirá a Canadá e Italia en sendos partidos amistosos. La gran novedad es el retorno de la rojiblanca Lola Gallardo en la portería. Se queda fuera la madridista Misa. Tomé ha respondido esta mañana a Toril, el técnico del Real Madrid, que ayer criticó duramente el hecho de que diera precisamente hoy la lista cuando su equipo tiene partido de Liga de Campeones.
Me sorprenden las declaraciones de Alberto, porque justamente el sábado coincidimos en la revaluación UEFA. Estuvimos hablando de manera cordial y en ningún momento me transmite que está descontento con nada. Creo que tampoco es el medio para pronunciarse sobre qué cosas, ¿no? Y por supuesto deseamos mucha suerte al Real Madrid en el partido de hoy.
Y es que a las 7:45 el Real Madrid recibe al Celtic en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Ambos equipos perdieron en la primera jornada. Toril, entrenador de las blancas.
Es un partido muy importante, es una competición muy corta. En 6 partidos te juegas la clasificación. Mucha ilusión, muchas ganas en esta competición. Pensamos que tenemos una gran oportunidad de pasar la fase de grupo y vamos a afrontar este partido con la energía adecuada, sabiendo que es muy importante, que hay que empezar a sumar y a ganar, y creo que lo vamos a hacer.
Fútbol internacional. En Inglaterra le han llovido palos al nuevo seleccionador inglés, el alemán Thomas Tuchel. Algunos medios le sacuden por el mero hecho de no ser inglés. En sus primeras declaraciones, Tuchel se mostró conciliador.
I'm sorry.
Lo siento, solo tengo pasaporte alemán. Solo puedo decirles a los aficionados lo que creo que ya saben sobre mi pasión por el fútbol inglés, por la Premier League, por el país y cómo adoro vivir y trabajar aquí.
Baloncesto Euroliga, 9:45, el Real Madrid recibe al vigente campeón de Europa, el Panathinaikos. Los blancos necesitan un triunfo para disipar dudas y sumar confianza. Vuelve Campazzo tras su sanción. Jugar en casa, fundamental, dice Facundo.
Tenemos que aprovechar que jugamos en nuestra cancha, con nuestra afición, y creo que eso va a ser muy importante para nosotros. Si bien estamos todavía en ese proceso del buen juego, de la búsqueda del buen juego, del trabajo y de la mejora, creo que es una buena prueba, sumado que es un buen partido para que la gente pueda apreciarlo.
Tenis, no antes de las 8, se medirán en Riad Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en semifinales del torneo de exhibición que se disputa en esa ciudad árabe. Previamente jugará el número 1 mundial Sinner contra Djokovic. En motor, este fin de semana tenemos Gran Premio de Estados Unidos en Fórmula 1 y Gran Premio de Australia en motociclismo. Allí estará el madrileño Jorge Martín peleando el título de campeón del mundo en MotoGP con el italiano Bagnaia. Jorge tiene 10 puntos de ventaja y quedan 4 carreras. Martin Aitor en Dazón.
Estoy peleando contra un 2 veces campeón del mundo en MotoGP y para mí es nuevo. Tengo que seguir pues manteniendo el trabajo que me ha llevado a llegar hasta aquí, no cambiar nada e intentar pues eso, no precipitar. quitarme. Es un privilegio, ¿no?, agradecido de poder estar en este momento de la temporada peleando por el Mundial, así que nada, pelearé con todo lo que tengo para intentar conseguirlo.
Y en nuestro territorio de Madrid al tanto conoceremos la bonita historia de Alejandro Arribas. Casi 30 años después vuelve al equipo de su vida, el Rayo Majadahonda. Abrimos este partido de la una estableciendo consulta con nuestro doctor en asuntos futbolísticos, especialmente del Real Madrid, Dani García Lara. En un momento le saludamos. Dani, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, José María? Buenas tardes.
Bueno, por cerrar lo que ha sido noticia con respecto a la selección, ¿te sorprenden o comprendes las declaraciones de la Fuente tras el España-Serbia? Lo del me he equivocado muy poco hasta ahora, o lo del si estuviera agrandado me lo habría ganado. ¿Se ha venido arriba o pasa factura a los que no le reconocen su trabajo?
Bueno, yo, fíjate, lo comparto, lo comprendo, es decir, yo estoy al lado del seleccionador y me sorprende, ¿no?, que sobre todo que bueno, pues con las declaraciones que ha hecho, que todavía no tuviera ese contrato. Y yo daba por hecho que ya estaría renovado con un contrato de primer entrenador de la absoluta, y ahí me ha sorprendido, yo pensaba que eso no era así.
¿Tú piensas como yo que si fuera un entrenador más mediático habrían buscado y rebuscado la fórmula a pesar del descabezamiento de la federación para firmar ese contrato?
Absolutamente, José María. Es más, yo entiendo que tiene que haber ahí, no sé, si una comisión gestora, si una persona que es responsable, imagino que serán varias, al no tener una cabeza visible, pero indudablemente si hubiera sido, o hablásemos de un entrenador, como decía él, no sé si de más prestigio, de más reconocimiento, no sé, o de más carisma, pues seguramente no. Yo doy por hecho que estaría ya firmado, por lo tanto entiendo esa reivindicación de Luis de la Fuente.
Cerramos el capítulo de la selección y abrimos el del Real Madrid porque vuelve el campeonato de Liga. Lo primero, saber lo último del caso Mbappé. Ya sabéis, el asunto de las noticias que llegan desde Suecia, si está involucrado o no en la presunta violación de una mujer que presentó denuncia el pasado sábado. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es lo último que sabemos?
Bueno, pues siguen saliendo detalles y bueno, ahora el relevo de los medios suecos lo han cogido los medios franceses. Le Parisien y Radio Monte Carlo llevan informando desde ayer sobre nuevos detalles de todo lo que ocurrió en ese hotel de Estocolmo donde estuvo alojado Kylian Mbappé el pasado jueves, en esa escapada que tuvo, y confirman, sobre todo Le Parisien y Radio Monte Carlo, que el capitán de la selección francesa, el jugador del Real Madrid, sí habría mantenido una relación sexual con una joven, siempre según estos medios, aunque explican que esa relación sería consentida y no confirman que sea la mujer que ha puesto la denuncia de violación en el hotel de Estocolmo. No pueden confirmar que esa joven sea la misma que denuncia el caso de presunta violación, y además la abogada de la víctima, ha hablado también con otro medio francés, BFMTV, la mujer que en este caso ha puesto la denuncia, habla de que la investigación está en curso, que es estrictamente confidencial y no da ningún nombre ni aparece el nombre de Kylian Mbappé por este lado. Y este mismo medio asegura que el entorno del futbolista ya conocería que está siendo investigado, es decir, que ha pasado ya a ser investigado, pero siempre con el titular
un grado de responsabilidad bajo, ¿no?,
sospechoso razonable, que es el menor que tiene la investigación abierta de la fiscalía en el caso. Un sospechoso razonable puede ser cualquiera que estuviera en ese hotel aquel día en el que se produjeron los supuestos delitos o el supuesto delito sobre esta joven en el hotel de Estocolmo.
Mucho ruido, pocas certezas de momento, irá evolucionando el asunto. No sabemos en qué acabará todo, Dani, pero lidiar con esto para Mbappé no debe ser sencillo en este momento, ¿eh?
No, y mira, José María, yo soy muy prudente en este tipo de situaciones porque yo estuve inmerso en una situación muy similar en cuanto a que nos acusaron de haber montado una orgía cuando estaba jugando en el Barcelona. Y claro, cuando tú sabes que todo eso es mentira, tienes la tranquilidad absoluta, pero a nivel mediático y a nivel del exterior, pues bueno, pues eso te puede desestabilizar, ¿no? Lo mejor, que se investigue todo y que se esclarezca, ¿no? Porque cuando tú sabes que no has hecho nada, yo soy de los que piensa que mejor, cuanto más información se pueda ofrecer hacia el exterior y más transparencia, porque así me quedo mucho más tranquilo.
Amplíanos aquello, lo recuerdo vagamente, porque hace muchos años sí. Fue en un hotel de concentración, no sé si en pretemporada o cuándo fue, Dani.
No, fue en el Hotel Hesperia, nosotros jugábamos contra el Rayo, habíamos perdido una época muy mala del Barça en cuanto a resultados y se nos acusó a varios compañeros de haber montado una orgía esa noche después del partido, ¿no? Todo era absolutamente falso. Se denunció, varios medios lo publicaron y se hicieron ecos, pues se denunció, llevamos a juicio pues a todas esas chicas que decían que había sido una orgía y efectivamente pues bueno, pues se nos dio la razón, nos tuvieron que indemnizar, pero claro, salió muy poquito en la noticia, se magnifica mucho cuando tiene la trascendencia inicial, pero cuando luego te dan la razón eso queda como un poquito eclipsado, ¿no? Entonces yo soy de los que piensa eso, que hay que darle, yo creo que la misma magnitud cuando sale la noticia que cuando se esclarece también que hemos sido inocentes.
Claro, porque me imagino que cuando salió la noticia hubo grandes titulares, estabais varios involucrados, jugadores todos de primer nivel, no serán los que acusaban junto a ti, ahora me lo dices. Luego presentáis la denuncia, de momento ya se daña la reputación, no sé cuánto tiempo tardó la sentencia en conocerse, porque ese tiempo, lógicamente, sigue vuestra honorabilidad entredicho, y luego está la publicidad que se le da o no a la última decisión, ¿no?
Bueno, para empezar, José María, siempre se genera duda, y se genera duda en todo tu entorno, la familia, los amigos, la gente que te conoce, pues evidentemente se ponen de tu lado, pero esa duda siempre va a estar ahí, ¿no? Son meses muy duros, ya la gente te juzga antes de que suceda nada, es decir, antes de que sepas nada ya te están juzgando por un hecho que tú no has cometido. Y estaba, creo que era Cocu, estaba Patrick Kluivert, creo que estaba también Gerard, no sé, había varios, Gaby. Y bueno, pues al final son meses difíciles, el recibimiento del público en el Camp Nou, la gente por la calle, es decir, todo ese tipo de cosas en el día a día te hacen mucho daño. Y luego hay una cosa que es la situación psicológica. Eso luego, ¿quién repara ese daño? Ese daño lo vives tú solamente. Y eso es muy difícil luego de conseguir, al final paliar ese daño. Y bueno, la compensación económica está ahí, pero el resto también es muy importante. Y por lo tanto, eso siempre te digo que, para mí, que se esclarezca todo y que cuando si hay un tipo de denuncia falsa, igual que se pide una pena por cometerla, también que se aplique esa misma pena si por lo que sea es falso.
Sí, además es en torno a lo que está diciendo ahora Dani, la abogada de Mbappé, que es la única que ha hablado en este caso, habla de que está recibiendo un daño tremendo a la imagen, ¿no? Que ellos incluso entienden que puede haber una trampa, una mano negra detrás de todo esto para dañar la imagen de Kylian Mbappé, que se lleva haciendo durante los últimos meses. Y bueno acusan veladamente.
Puso el tuit indicando que esto venía de la esfera del Paris Saint-Germain.
De la esfera del PSG, y curiosamente los dos medios que están informando ahora, Le Parisien y Radio Monte Carlo, son muy afines al Paris Saint-Germain.
Muy interesante lo que nos cuenta Dani, porque lo ha vivido en primera persona y claro, no es lo mismo verlo como espectador desde la barrera que estar ahí dentro, que tienes que pasar unos meses complicados, Dani, entiendo, ¿no?
Sí, no, muy difíciles y sobre todo lo que te digo a nivel psicológico, ¿no? Porque luego tú sales a la calle, la familia, las dudas y eso, ¿quién te lo repara luego? ¿Quién te puede paliar ese daño psicológico que tú tienes, ¿no? Nadie. Y sobre todo porque se juzga a alguien antes de ser juzgado, es decir, no, hoy en día es como muy fácil poner una denuncia sin haberlo demostrado, es decir, primero demuestra que yo he hecho eso y luego que me juzguen, ¿no? Pero la tendencia en esta sociedad es que te juzgamos antes de ni siquiera saber lo que ha sucedido y eso es lo que me parece a mí muy, muy duro.
Bueno, dejamos este asunto. Vuelve la Liga, sí. Dani, para el Madrid, que va a Vigo, juega el sábado a las 9 de la noche frente al Celta. Siempre es peligroso el partido post-selecciones. Ha habido 9 futbolistas fuera, menos que otras veces, es verdad, pero algunos sí. Son muy importantes, con viajes largos, etcétera, etcétera, mientras que el Celta, lógicamente, ha tenido menos desplazamientos. Partido siempre peligroso el de después de selecciones, ¿no?
Siempre, porque vienes con la mentalidad, puedes haber puesto tu físico, tu cabeza en la selección. Es cierto que donde más yo creo que está dañado el Real Madrid es en el centro del campo, ¿no? Que donde más futbolistas han tenido participación con sus selecciones y mucho más minutos, y un equipo que lógicamente ha tenido también menos internacionales, ¿no? Que además está muy bien en cuanto a formas, sensaciones, en cuanto a juego, en casa muy buenos resultados. Bueno, al final el aspecto psicológico es importante también para manejar este tipo de partidos, pero sobre todo para mí la parte del centro del campo en cuanto a minutos y físico es donde quizás ahí se puede notar un poco más.
Esta tarde entrenamiento del equipo blanco, Laura, para que lleguen los últimos internacionales, los que estaban en Sudamérica.
Sí, los tres que jugaron, los últimos que han jugado, los tres americanos, los dos de Brasil, Enrique Rodrigo y Fede Valverde, por eso se ha trasladado ese entrenamiento a la tarde para que lleguen, porque ayer ya lo hicieron el resto de internacionales, todos los europeos, los dos franceses, Camavinga y Tchouaméni, Arda Güler, Modric, que viene de jugar los dos partidos, recordamos 180 minutos, y Rüdiger con Alemania, así que a la espera de los tres americanos, y bueno, pues ayer sí había buenas sensaciones con Mbappé, que parece ya completamente recuperado a pesar de todo este asunto que estamos hablando. Sí, físicamente está recuperado de sus molestias y Militao. Y veremos a ver Courtois y Vinicius, que bueno, en principio no están descartados para Balaídos. Veremos en el entrenamiento de esta tarde y mañana.
Esperan poder contar con los dos. Y una última pregunta, Dani. ¿Mercado de invierno sí o no, tal y como está la defensa del Real Madrid? ¿Lo ves obligatorio? ¿Crees que no van a ir como ocurrió el año pasado? ¿Qué piensas?
Claro, es decir, yo creo que en este caso sí. O sea, para mí el lateral derecho sí que necesita, pues, sobre todo un sustituto o un jugador que venga para ayudar, ¿no?, al equipo. Es difícil porque a ver a quién encuentras para poco tiempo que estén ahí en el Real Madrid, que además estén acostumbrados a competir, que conozca la competición doméstica. Mira, a mí hay dos jugadores que me gustan mucho, son Pablo Maffeo y Juanlu. Entonces, no sé, por conocer el mercado nacional, luego si te vas al internacional, pues evidentemente yo creo que si optas a una cesión o tienes que optar a una compra, pues la cosa se va a complicar. Pero sí que entiendo que necesitas un jugador en esa posición, porque Lucas Vázquez lo hace bien, pero es el único un poco especialista, pero en su momento era un centrocampista o un extremo reconvertido a lateral, ¿no? Entonces, ahí sí que me genera algún tipo de duda para ir a todas las competiciones.
Y por cierto, esa sí que es la última. Modric mañana se convierte en el jugador más veterano en la historia del Real Madrid en jugar un partido de Liga superando a Puskas. Más de 39 años y viene de jugar 180 minutos, incombustible Luka, y quiere llegar al Mundial, ¿eh?
Bueno, pues al final yo creo que el reconocimiento tiene que ser unánime, ¿no? De todo el mundo del fútbol, no solamente el Real Madrid, porque jugar un equipo de la exigencia del Real Madrid durante tantos años y a tanta edad, pues bueno, pues significa que eres un jugador especial y totalmente distinto, así que vaya por delante mi reconocimiento a Luka Modric.
Dani García Lara, mil gracias como siempre, un abrazo fuerte, ¿eh?
Un placer, saludos a todos.
Gracias, Dani. Adiós. Por cierto, que ya hay precios para las entradas del Clásico, que es el próximo fin de semana, no este, sino el siguiente.
El 26 de octubre, sí, va a ser el primer Clásico, Real Madrid-Barcelona. Entradas que han salido ya a la venta, bueno, las que dejen los abonados libres podrán accederse a ellas. La más barata, 130 euros, y bueno, la máscara tiene un poco trampa porque es un super palco VIP, que son 455, pero bueno, la más barata, 130, ya está bien.
1:21, una mínima pausa y seguimos con el Atleti.
El partido de la una en Onda Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Contarás con el seguimiento y atención personalizada de psicólogos, personal de enfermería, terapeutas y fisioterapeutas. Además, se incorporan detectores de movimiento, de caídas y sensores de fuego, humo o gas. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patones.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Vamos con el Atlético de Madrid. Es noticia de última hora, noticia de la mañana. El comité de apelación estima parcialmente el recurso del equipo rojiblanco y reduce la sanción de cierre parcial del fondo sur del estadio. Ramón Fuentes, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
De 3 partidos de cierre baja a 1 partido de cierre.
Bueno, era previsible porque ya el margen que le puso el comité de disciplina dejaba este posible margen de actuación al comité de apelación. Tú lo has comentado perfectamente en el inicio del programa. El comité de apelación considera que es verdad que hay unas ciertas deficiencias en las medidas de seguridad previas a la disputa del partido, pero sin embargo elogia el comportamiento del club durante el momento de interrupción del partido por parte del colegiado y que de hecho que él entiende que fue clave en la posible reanudación del encuentro. Al final se lo establece en 1 partido con esa rebaja de multa que es bastante ostensible porque lo reduce prácticamente porque actúa como elemento atenuante el encontrar a los culpables.
De 45.000 a 3.000 la multa.
Sí, la cantidad es muy importante. Y ahora falta ver la actuación del Atlético de Madrid porque el Atlético de Madrid todavía le queda al margen del Tribunal Administrativo del Deporte y en caso de que solicitara la cautelar al Tribunal Administrativo del Deporte, que es la medida que podría hacer el Atlético de Madrid, lo normal es que por la Ley de Disciplina Deportiva se lo concedan, con lo cual quedaría en suspenso la sanción del partido, el cierre parcial de un partido, mientras que el tribunal lo estudia. Vamos a ver qué paso da el Atlético de Madrid.
Eso es lo que nos falta por saber, qué decide el Atlético, si recurre, pide la cautelar, obviamente el domingo estará abierta la grada del Fondo Sur, si pide la cautelar se la van a conceder y por tanto esa sanción quedará pospuesta. Y en consecuencia, si habrá público, en el caso de que no la pida, pues lógicamente la cumple.
Claro, porque además existe el precedente más similar, que fue el derbi copero del Betis-Sevilla, si recuerdas, en enero del 2022, con el lanzamiento del palo a Jordán. Entonces el comité de competición le cerró el partido 2 partidos totalmente al estadio verde y blanco, luego apelación lo dejó parcialmente en 2 partidos, y el Betis recurrió al TAD, y fíjate que el TAD no acabó resolviendo, que al final nunca se cerró el estadio hasta septiembre de ese mismo año, con lo cual el Atlético de Madrid entiendo que buscará esta medida para prolongar en el tiempo que sea efectivo el cierre parcial, aunque sea de 1 partido.
Sé que son 2 estancias completamente distintas y 2 situaciones totalmente distintas, pero hay una contradicción entre ahora reducir la sanción de 3-1 del cierre parcial del estadio y el gobierno que pide una sanción ejemplarizante y antiviolencia que pide 15 días de cierre total del estadio, ¿no?
Bueno, es verdad que el informe de antiviolencia abarca muchos aspectos que no recoge en este caso apelación, porque apelación básicamente se basa en el acta del colegiado. Entonces es verdad que el informe de antiviolencia recoge muchos otros aspectos, como la presencia de arma blanca, como simbología nazi, toda serie de elementos que ya digo que apelación no, porque la apelación se basa únicamente en el acta. Pero también en cuanto a antiviolencia, ahora se abre un expediente donde le tienen que pedir alegaciones al Atlético de Madrid, donde el Atlético
esto
Madrid
va para largo,
pedir
¿no?
prueba.
Esto va para tiempo.
Es decir, pues, y luego una vez que haya propuesta de sanción que corresponde a la Secretaría de Estado de Seguridad que haga esa sentencia o propuesta de sanción al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid puede recurrirla. Con lo cual, como tú bien dices, esto va para largo y veremos si al final hay sanción.
Mira, acaba de comunicarlo el Atlético en su cuenta de redes sociales. La clausura parcial por 1 partido se cumplirá el domingo 20 de octubre. O sea, la cumple este domingo a las 4:15 contra el Leganés. El club es consciente de que esta decisión afecta a una gran mayoría de aficionados que tuvieron un comportamiento correcto y por eso ha tomado la decisión de devolver el importe correspondiente a este partido en su abono de la próxima temporada 25-26. O sea, que el cierre del estadio en esos sectores del 127 al 133... se cumple el domingo contra el Leganés.
Con lo cual no recurren al Tribunal Administrativo del Deporte y lo hacen efectivo este mismo domingo. Bueno, una medida para evitar que en el futuro sí que te pueda ser efectiva la sanción.
Ya sabemos ayer que lo comunicó el Atlético de Madrid que en los próximos 5 partidos el Atlético no va a vender localidades a los integrantes de la grada de animación, entre los que están los ultras. Incluye 1 partido de Copa, que es el del PIC, 2 partidos de Champions, Paris Saint-Germain y Sparta de Praga, y 2 partidos del Campeonato de Liga, Betis y Mallorca.
Eso es una medida que ha tomado el Atlético de Madrid, que es verdad que no olvidemos que él no tiene sanción ninguna en este respecto, porque él tiene a diferencia de UEFA, que sabes que UEFA sí que te puede imponer medidas de prohibición de venta de entradas en tus partidos fuera de tu estadio. Aquí no existe, es una medida que ha adoptado el club un poco pues eso, para evitar posibles enfrentamientos o para evitar también eso, que se prodigan ese tipo de situaciones que lo único que empañaría más la imagen del club rojiblanco. Buena medida después de todo lo sucedido, creo.
Gracias, Ramón.
Nada, un placer.
Última hora de la situación del Atlético de Madrid, que vuelve al entrenamiento esta tarde. ¿Para qué? Para que puedan llegar los integrantes de los equipos sudamericanos. Ahí van a estar los cuatro argentinos, va a estar también Jiménez, el uruguayo, y va a estar Reinildo, que había jugado con Mozambique y todavía no se había incorporado a la concentración del equipo rojiblanco, a los entrenamientos del equipo rojiblanco. Ya sabéis, la sanción, el cierre parcial del estadio, se cumple el próximo domingo a las 4 y cuarto frente al Leganés. Hablamos precisamente de ese partido. El domingo en el Metropolitano, Atlético Leganés. Nos escucha una leyenda del Leganés, Martín Mantovani. 5 temporadas como jugador pepinero, subió con el equipo desde segunda B a primera, ha sido comentarista aquí en Onda Madrid y ahora ejerce de responsable de las relaciones institucionales del club. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
¿Qué tal te va la vida? ¿Cómo llevas lo del traje en lugar de estar vestido de corto?
Bueno, diferente, ¿eh? Sinceramente es otra situación, pero muy contento por la posibilidad que me ha dado el club, por confiar en mí, por esta responsabilidad que tengo también de un cargo nuevo para lo que es la situación institucional. Así que muy contento y bueno, qué mejor representar a Leganés, un club que me dio tanto, en el cual me siento tan a gusto. Así que bueno, la verdad que contento y ojalá que sea todo bueno, ¿no? Que sea una temporada buena, que podamos estar ahí con el Leganés y que podamos salvar la categoría, que es de lo que se trata.
Oye, ¿te ves en la gestión del club en el futuro con más responsabilidad o te tira más el banquillo la dirección deportiva? ¿Qué te pasa por la cabeza?
Nah, me tira mucho más el banquillo, por supuesto, pero bueno, acá es un momento nuevo, es una situación nueva para mí, entonces ahora es como que estás abierto, ¿no? A situaciones nuevas. A nuevas posibilidades y bueno, nada, no sé, la verdad que no sé qué es lo que va a pasar en un futuro, pero sí me tira mucho más lo que tiene que ver con lo que es el fútbol, ¿no? Con lo que tiene que ver con el césped, con lo que tiene que ver la plantilla, ¿no? Pero bueno, veremos, tampoco me estoy sintiendo mal con lo que estoy desempeñando, así que veremos qué es lo que sucede en el futuro.
O sea que no descartamos un Martín Mantovani entrenador en el futuro, ¿no?
No, es más, yo tengo el curso de entrenador, entonces es una de las cosas que tengo pendiente, pero bueno, no creo que no es el momento, quizás ahora mismo, puntualmente no es el momento, pero sí veremos más adelante, vamos, paso a paso, como se suele decir, ¿no?
Oye, ¿sigues jugando en la Kings League este año? ¿Eres campeón, MVP de la final? ¿Estabas que te sales? ¿Sigues o no sigues?
Sí, seguimos. Tengo la posibilidad de que el club habló conmigo, llegamos a un acuerdo para poder respetarme esa situación. Justamente este fin de semana no voy a poder estar presente en el campo por esto, porque tengo que ir a jugar la King. Es más, jugamos justamente con el equipo del Kun Agüero, que es Kun Sport. Pero bueno, muy contento. Eso me ha dado un punto totalmente diferente después de lo que es el fútbol profesional y que realmente me alegra mucho, me saca muchísimo estrés y sobre todo te da esa parte de competitividad que seguís manteniendo a día de hoy. Y que realmente la puedo compaginar entre una cosa y otra, o sea que fenomenal.
Oye, hablando del Lega, viene el Atlético. Tú tuviste pasado rojiblanco, ¿verdad? Estuviste allí 4 años, me parece, ¿no?
Sí, exactamente. Estuve 3 años y medio en el Atlético Madrid C y medio año en el Atlético Madrid B. Una etapa muy, muy bonita, la verdad. Yo lo recuerdo con mucho cariño porque además fue el primer equipo con el que jugué aquí en España. Vine de Argentina directamente al Atlético Madrid, entonces para mí fue espectacular, fue muy bonito. Conocí a gente que sinceramente tenían y que tiene mucho peso lo que es Martín Mantovani en día hoy. Tanto mi primer entrenador Alejandro Sánchez, como Oscar Mena, como el polaco Arseno, han sido personas muy importantes para mí. Y bueno, es un recuerdo que tengo del Atlético Madrid maravilloso, que compartí con De Gea, Coque, Domínguez o Joel, el portero. Entonces, bueno, la verdad que me llevo una experiencia bonita de aquellos años.
O sea, un rinconcito del corazón de Martín Mantovani, rojiblanco entonces, ¿no?
Sí, más rojiblanco que merengue seguro.
Y más del Leganés, eso seguro, que es el que ocupa gran parte de tu corazón. Oye, el Lega, 8 puntos en 9 partidos, 2 por encima del descenso. ¿Cómo estás viendo al equipo? ¿Te gusta lo que ves?
Bueno, a ver, nosotros habíamos empezado muy fuerte, es verdad que el partido que ganamos en Osasuna, que fue la primera jornada, sorprendió a todo el mundo. Es verdad que ese partido nosotros íbamos más con la idea de intentar sacar un punto, nos llevamos 3 y la verdad que nos pusimos muy contentos. Pero bueno, después un poco la dinámica de lo que es la primera división, jugás con el Mallorca, perdés de local, tu primer partido de local que pierdes y contra un rival que tampoco hace mucho, pero es la diferencia que hay en esta primera división. y después haciendo también buenos partidos, malos partidos, pero sinceramente una dinámica muy buena, sobre todo porque el equipo se está manteniendo en la base que tenía del año pasado, un equipo férreo, un equipo que sabe contraatacar, que está manteniendo muy bien las pocas ocasiones que está teniendo y que las está sabiendo aprovechar, así que de momento es un poco lo que pensábamos, ¿no? Un poco de irregularidades en cuanto a resultados, pero sobre todo buena base, buena imagen de cara a la gente y que ojalá que sigamos así. Esta recién acaba de empezar, ya creo que te queda muchísimo tiempo por delante, te quedan un montón de cosas que te van a pasar, tanto negativas como positivas, pero tenemos que estar asumiendo de que el rol del Leganés va a ser ese, que va a estar ahí abajo, que va a estar peleando y nuestro objetivo, por supuesto, que es la salvación de la categoría. Entonces, veremos cómo nos va.
¿Tienes mucho contacto con el primer equipo, con el entrenador, con la plantilla?
Bueno, sí, la verdad que sí, bastante, bastante.
¿Y el vestuario cómo le ves? ¿Cómo respira?
El vestuario muy bien. La verdad que te das cuenta de un vestuario muy bueno, sobre todo gente que se ha venido a involucrar con el club. La política que se ha hecho es muy positiva, así que ojalá que sigamos por ese entorno, ¿no? Que sigamos así, que la gente no baje los brazos. En este caso, su dinámica cambia porque la dinámica del año pasado era una dinámica ganadora. Estar en segunda, para ascender tenés que ganar muchos partidos y eso es lo que tiene. Sin embargo, este año es una dinámica diferente y te tenés que someter a ello. Así que veremos cómo nos va, pero el vestuario lo veo fuerte y lo veo con ganas.
¿Qué tiene que pasar, Martín, para que el Leganés rasque algo positivo allí en el Metropolitano contra este Atlético renovado y repleto de jugadores de mucha calidad?
El Leganés es un equipo que tiene mucha ilusión y que tiene mucho hambre. De ahí a que pase algo positivo, yo creo que no queda nada, ¿no? Porque al fin y al cabo es un equipo que quiere dar pelea, que el Leganés quiere dar que hablar, que mejor que en un escenario como el Metropolitano. Y yo creo que está el equipo totalmente recuperado también de la gente que ha venido de jugar afuera. Entonces, con muchísimas ganas de dar un zarpazo. Ojalá que sea el evento y que sea el lugar, porque todo el trabajo que se está haciendo se merece también una cuota de fortuna y sobre todo en un lugar tan importante como el Metropolitano.
Entonces, en tu quiniela hay X o 2, ¿no?
Sí, totalmente.
Oye,
más dos,
¿no? Tú jugaste dos veces contra ellos en esas temporadas que estuviste en el Leganés. Una en el Calderón, perdiste 2-0, estuviste en el banco. La otra 4-0, fuiste titular en el Metropolitano. Ese es un partido de los que gusta jugar a cualquier futbolista, ¿no? Estar en un templo grande contra un equipo grande, ¿no?
Sí. Son partidos especiales, son partidos donde la gente se siente a gusto y que son partidos muy bonitos, muy especiales porque te queda para el recuerdo. Pero además son equipos que, bueno, al estar siempre en la parte superior, al estar jugando Champions y ser competitivos a nivel mundial, son equipos que te gusta. Entonces, son templos, ¿no? Hay algunos campos en España que son muy representativos y yo creo que el Metropolitano es uno de ellos.
Martín Mantovani, leyenda del Leganés, ahora responsable de Relaciones Institucionales del club. Martín, un abrazo, mil gracias, mucha suerte, ¿eh?
Bueno, un saludo y ojalá que este fin de semana tengamos esa cuota de suerte y podamos ya sacarnos puntos del Mediterráneo.
Acaban de salir los árbitros. Munuera Montero va a dirigir el Atlético de Madrid-Leganés, un Leganés que se entrena esta tarde ya con todo el equipo al completo. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues entrenará el conjunto de Borja Jiménez a partir de las 7:30 de la tarde con toda la plantilla disponible, incluido Cissé, que era el último que faltaba por llegar tras jugar el martes con Guinea los 90 minutos. En el parón se han recuperado sus lesiones Tapia, Neyú, Haller, además de Munir y Porozo, por lo que el técnico pepinero podrá contar con todo el equipo para el partido del domingo contra el Atleti en el Metropolitano.
El domingo a las 2, Mallorca, Rayo Vallecano. Esta mañana entrenó el equipo franjirrojo, todavía sin James.
Sí, el Rayo se ha entrenado esta mañana en la Ciudad Deportiva, primero con sesión de vídeo y después con trabajo en el césped. Íñigo ya cuenta con los internacionales Mumin y Bayú, que ya se habían ejercitado en el día de ayer, y esta mañana se han incorporado Patecis, Enteca y Ratiu. El último que falta por llegar es James Rodríguez, que ha disputado los dos partidos con su selección, dando una asistencia en la goleada de Colombia por 4-0 frente a Chile, pero teniendo solo dos entrenamientos disponibles para preparar el encuentro, por lo que todo parece indicar que será suplente. Como más novedades podríamos destacar que reaparece Chavarría, que lleva entrenando con el grupo una semana. Recordemos que este se lesionó el pasado 25 de septiembre frente al Girona. Y en Barba y RDT también se han entrenado con el grupo tras llevar varios días entrenando al margen.
Y el domingo a las 6:30, Villarreal Getafe entrenó esta mañana el equipo azulón, todavía sin Alderete.
Sí, el conjunto azulón se ha entrenado esta mañana a las órdenes de Bordalás, con la vista en el partido del domingo a las 6:30 frente al Villarreal. Como novedades, Yené ya se ha entrenado tras no jugar con Togo y Bertuk se ha entrenado también con normalidad, aunque ya se había entrenado en el día de ayer. El único de los internacionales que falta por llegar es Alderete, que jugó los dos partidos completos con su selección y que volverá a entrenar con el grupo mañana, contando solo con dos entrenamientos para el partido del domingo. Así que veremos si es titular frente al submarino amarillo.
Ahora fútbol femenino.
Creo que hay dos formas de hacer las cosas. Las puedes hacer bien o las puedes hacer mal. Es poner una lista el mismo día que un equipo español juega un partido importante de la Champions. Creo que cuando la selección pone el jueves, están pensando solo en la selección. No están pensando en los clubes, ni en el respeto a los clubes, ni en el respeto a las jugadoras, en su bienestar.
Eso decía Toril, el entrenador del Real Madrid, que hoy tiene partido de Liga de Campeones, coincidiendo en día con la lista de Montse Tomé, partidos amistosos contra Canadá e Italia. Finalmente, 6 jugadoras del Real Madrid en la convocatoria, Laura.
Sí, 6 jugadoras, se reduce un poquito la cuenta porque no han ido jugadoras importantes en esta ocasión, así que Olga Carmona, Seila García, María Méndez, Teresa Abelleira, Atenea del Castillo y Alba Redondo son las 6 representantes del fútbol madrileño, porque no hay ninguna futbolista del Atlético de Madrid. Y decíamos una pequeña revolución porque, por ejemplo, Misa no está entre las convocadas, la portera del Real Madrid. En esta ocasión se lleva a 2 futbolistas porteras junto con Cata Coll, bastante desconocidas, como es el caso de Adriana Nanclares del Athletic y Esther Suyastres del Sevilla. Y bueno, pues también novedades importantes o revolución importante, porque no va a estar Aitana Bonmatí. Ayer, por ejemplo, jugó el partido completo de la Liga de Campeones del Barça, pero dice que tiene mucha carga y mucha fatiga y que prefiere, han hablado con el Barça, no llevarla. Tampoco está Salma Parayuelo, que es otra de las fijas y también está con molestias. Así que bueno, mucha revolución. También quiere probar cosas nuevas, tratándose de 2 partidos amistosos como lo son ante Dinamarca e Italia. Pero bueno, pues había que preguntarle a Montse Tomé por estas mismas declaraciones que acabamos de escuchar de Toril, que nos sorprendió a todos ayer, el entrenador del Real Madrid quejándose de que se hubiera puesto la lista el mismo día. Y bueno, pues Montse Tomé también ha sido una de las grandes sorprendidas, porque no entiende a qué viene esta queja.
Me sorprenden las declaraciones de Alberto, porque justamente el sábado coincidimos en la revaluación UEFA, estuvimos hablando de manera cordial y en ningún momento me transmite que está descontento con nada. Entonces, sí me sorprende. Y bueno, creo que tampoco es el medio para pronunciarse sobre qué cosas, ¿no? A mí me gusta hacer las cosas de manera profesional y hacerlas directamente. Y, por supuesto, deseamos mucha suerte al Real Madrid en el partido de hoy.
Sobre el tema de las porteras, como decimos, no está Misa. Si Adriana Nanclares y Esther Suyastres, manda un mensaje final a las que no están.
Esther ya ha debutado con la selección, pero hace tiempo que no viene. Llevamos siguiendo a Esther mucho. Adriana estuvo en la anterior a los Juegos Olímpicos y es una jugadora que nos conoce porque ha estado prácticamente en casi todas las categorías inferiores. Y ellas, bajo nuestro criterio y nuestra valoración, son las que se han merecido estar aquí. Y las demás tienen que seguir trabajando para poder estar.
Y sin dejar la portería, había mucha expectación sobre si iba a llamar o no a Lola Gallardo, la guardameta del Atlético de Madrid, que ha comenzado francamente bien, que fue la Zamora el año pasado. Pues bien, Lola Gallardo no está en esa lista y esta es la explicación que ha dado la seleccionadora.
Es verdad que hemos hablado con Lola y que todo es cordial, todo es profesional y está bien. Por supuesto que es deportiva. Todas las decisiones que llevo tomando desde que estoy como seleccionadora lo he hecho pensando en lo deportivo, que por supuesto incluye muchas cosas, pero es deportivo.
Decisión profesional, dice. 23 futbolistas quedarán convocadas el próximo lunes para esos 2 partidos amistosos ante Canadá e Italia.
Y recordad, el Real Madrid juega esta tarde, 7:45 en Valdebebas, recibe al Celtic de Glasgow, segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Los dos vienen de perder en el primer partido. Lo contamos en directo aquí a través del 106 a partir de las 6:30 de la tarde. Semanas difíciles para el Real Madrid de baloncesto, que acostumbrado al oropel y los triunfos ahora convive habitualmente con la derrota. Han sido 5 en los primeros 8 partidos de competición. Suma ya 2 derrotas en Liga y 2 en Euroliga y hoy recibe en el Palacio el Panathinaikos, el campeón de Europa. Nuestro gurú del básquet es aquí Nacho Rodríguez. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes.
Oye, te oí ayer decir que habías visto brotes verdes el jueves en Vitoria contra el Baskonia, aunque acabaron perdiendo por 4, y hoy llega un hueso para un equipo que llega con dudas y con ausencias. ¿Qué Real Madrid esperas hoy?
Bueno, yo espero la mejor versión del Real Madrid. Es verdad que estamos viendo dos Real Madrid, uno que juega en casa y otro que va fuera, pero por eso decía que ayer hubo, que el martes hubo brotes verdes, ¿no? Porque el equipo, a pesar de no contar con Campazo, sin André Félix ni Garúa, pues compitió al final y en toda una cancha y un rival como Baskonia estuvo a punto de ganar. Por eso pienso que el equipo va a ir a más y hoy tiene un rival complicado que es el Panathinaikos, pero juega en casa y con el apoyo del público, pues seguro que vamos a ver un gran partido de Madrid.
Oye, las críticas de Zonia, los malos resultados, la lesión de Feliz, momento de los que ponen a prueba a un entrenador, en este caso a Chus Mateo, ¿no?
Sí, evidentemente, bueno, pues no estamos acostumbrados en los últimos, yo diría la última década, ¿no? Ver a un Real Madrid, pues lo recordaba Chus Mateo en las primeras ruedas de prensa de Euroliga, que el año pasado de 42 partidos se habían ganado 36 en Europa, ¿no? Nos tiene mal acostumbrados, pero bueno, creo que tienen suficiente experiencia, tanto el staff como los jugadores, como la directiva para tener paciencia, teniendo en cuenta pues el cambio tan drástico que ha habido con la llegada de nuevos jugadores, una plantilla más corta, pero bueno, esto es muy largo y cuando te hay que estar bien es a partir de enero o febrero.
Y la última, Nacho, ¿obligación absoluta de acudir al mercado para darle más fortaleza al equipo?
Bueno, eso hay que verlo, ¿no? Tampoco el Real Madrid suele fichar por fichar, ¿no? Hay que ver qué jugadores puede haber en el mercado, que se puedan adaptar, también el tema económico que influye, y eso seguramente que lo están mirando, pero lo que estoy convencido es que no van a ir a por cualquier jugador, ¿no? Y que intentarán fichar o si se ficha al final a alguien que verdaderamente aporte al equipo, ¿no? El Illón en Diaye, por ejemplo, la posición de 4, para mí está siendo una sorpresa agradable, muy sólido, y seguro que a lo largo de la temporada va a ir a más, igual que los 4 jugadores nuevos que se han fichado, que con el tiempo pues mejorarán sus prestaciones, ¿no?
Nacho Rodríguez, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
9:45, Real Madrid, Panathinaikos. Y antes, a eso de las 8:30, dependerá del partido Sinner-Djokovic que se juega antes, Alcaraz-Nadal en Riad, Alejandro.
Pues sí, el duelo, además de tener un gran atractivo deportivamente hablando, también adquiere un carácter algo sentimental, ya que será la última vez que veamos a los mejores tenistas españoles en activo enfrentándose. Lo próximo será ya en la Copa Davis en Málaga, donde compartirán el mismo lado de la pista. Recordemos que será el lugar donde el manacorí se retire profesionalmente del tenis. Alcaraz, tras vencer el partido de cuartos ayer frente a Rune, hablaba de la figura de Nadal, de lo importante que ha sido para él en la pista y fuera de ella, y lo afortunado que se siente de haber podido sentirse cerca de él.
La verdad que mis momentos con él van a ser inolvidables. Es una persona que es muy importante y ha sido muy importante en mi vida y en mi carrera, y es un privilegio, lo cual voy a intentar disfrutar lo máximo posible estos últimos meses que le queda como profesional.
Y en nuestro territorio de Madrid al tanto, traemos hoy a un futbolista con una muy bonita historia. Nos habla de Alejandro Arribas, que ha vuelto al Rayo Majadahonda. Lo hace casi 20 años después de haber iniciado su carrera en la cantera majariega. Tenía entonces 6 años, poblador. Buenas tardes.
Es el club de su vida, ¿no? El club de su vida y su club ahora mismo, porque es máximo accionista, porque tiene a su hermano como entrenador del primer equipo. Es decir, bueno, una vuelta muy especial para un jugador que tiene pues un millón de historias que contar.
Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cierras el círculo. Empezaste con 6 años, vuelves con casi 36 al mismo lugar.
Sí, sí, no, pues casi 30 años después, pues hay que volver, ¿no? Donde se empezó, que bueno, es lo que teníamos todos pensado.
Oye, no sé si le has dado muchas vueltas a este círculo que comentaba Poblador, ¿no? El hecho de ser máximo accionista del club, el hecho de ser hermano del entrenador, el hecho de ser jugador todo a la vez, eso es un cóctel que ¿cómo crees que puede salir?
Bueno, creo que bien, ¿no? Estamos en el camino, aprendiendo unos de otros, pero creo que muy bien. Creo que nadie como mi hermano y yo, ¿no? Que somos parte propietarios, ¿no? Del club, pues al final nadie tiene ese sentimiento, ¿no? De pertenencia tanto como nosotros, y creo que para nosotros lo más importante es el equipo y vamos a darlo todo, ¿no? Por ello.
Está claro que prevalece lo deportivo. Si tu hermano no te pone, pues no te pone. Si no, ya le protestas luego en casa, ¿no?
Sí, sí, no. Sabemos que lo más importante es el equipo y bueno, yo de aquí no voy a ir a ningún sitio, o sea que lo más importante es que ganemos, ¿no?
No, te iba a comentar, José, que hay una gran diferencia, ¿no?, entre los arribas y otros propietarios de clubes, ¿no? Mm. Hay otros propietarios que llegan, compran un club que han visto tres días y tiran para adelante.
Lo llevan en la sangre, claro.
Pero en vuestro caso, Alejandro, tú también incluso hasta desde la distancia, ¿no?, como jugador profesional en otros países y en otros equipos fuera de Madrid, pues habéis estado siempre muy pendientes del Rayo Majadahonda, y yo creo que era algo que la familia tenía pensada ya hace tiempo, ¿no?
Sí, sí. No. Yo cuando me fui con 19 años del club, pues sabíamos, ¿no?, que iba a comprar el equipo, ¿no?, y que podía ser nuestro en un futuro, que era la idea, y que en algún momento volvería, ¿no? Y bueno, pues hace 5 años pues lo pudimos realizar y bueno, y hasta ahora, ¿no?, con temporadas mejores y peores, pero bueno, como todo en el fútbol.
Un club que además vuelve, bueno, a unos orígenes que nunca ha abandonado, ¿no? Le dais muchísima importancia a la cantera, con equipos además que están funcionando muy bien, prácticamente en la élite de la cantera madrileña, e intentar, bueno, pues que haya más Alejandros Arribas, ¿no?, desde abajo.
Sí, para nosotros la cantera es fundamental. Han salido muchos grandes jugadores de la cantera de Majadahonda y bueno, y tenemos la suerte de tener prácticamente todos los equipos en las máximas categorías, ¿no?, desde Benjamín hasta juvenil, en las mejores categorías del fútbol español, y la verdad que eso es por lo que apostamos, ¿no?, porque los chicos crezcan en las mejores categorías y que en un futuro pues oye, pues puedan destacar y ojalá, ¿no?, pues lleguen a profesional, que es lo que buscamos.
Ale, ¿de qué vale todo lo aprendido ahora, en estos momentos, para jugar en el Grupo Quinto de Segunda Federación y tener el bonito sueño de poder estar peleando el ascenso de categoría?
Bueno, pues vale de todo lo que hemos aprendido, ¿no?, en estos 14 años de profesional que he estado. Y bueno, ayudar a la gente del equipo. Yo pues como propietario, ¿no?, y era jugador, pues intento ayudar a todos los posibles, pues darles consejos de lo que yo he hecho bien, hecho mal, ¿no?, pues esa suerte o mala suerte que he podido tener en el fútbol, que he aprendido, ¿no?, de lo bueno y lo malo, y bueno, y que ellos pues intenten equivocarse lo menos posible, ¿no?, pues diciéndoles lo que pues muchas veces lo que está bien y lo que está mal, ¿no?, y bueno, ayudar al equipo de la parte que me toca y nada, ¿no?, pues a ver si hay una buena temporada y podemos pelear el regresar a la Primera Federación.
Una carrera muy larga, Alejandro, muchos partidos en Primera División, una Liga Europa en el palmarés de Alejandro Arribas con el Sevilla, y también has jugado en México, has jugado en dos equipos, en Pumas, en Juárez. Eso es una experiencia que tiene muchas cosas que contar, ¿eh? Ahí te han pasado cosas interesantes.
Sí, 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 ya después del paso en Coruña, pues decidimos, tanto mi mujer y yo, irnos a México. O sea, hay una muy buena oportunidad ahí en Pumas, y la verdad que muy bien, ¿no? Lo que digo yo, cuando sales al extranjero, por lo menos hablan tu mismo idioma, ¿no?, y de principio te entienden. Y la verdad que muy bien, en una liga muy competitiva, que no se sigue mucho aquí en España, pero que estamos viendo que están yendo españoles de alto nivel, como Canales, Oliver Torres, ¿no?, y algunos jugadores más, y al final pues es una liga muy competitiva donde hay grandes jugadores y grandes equipos.
Fíjate, se fue de Madrid ya hace muchos años, pero se fue a lo grande, por la puerta grande. El otro día estábamos ahí haciendo memoria, Laura Cabrera y yo, estuvo aquí sentado en este mismo estudio por el ascenso del Rayo Vallecano B a segunda División B con Sandoval.
Y luego subió a Primera.
Viviste el ascenso a Primera División y viviste el tamudazo.
Sí, la verdad que en el Rayo Vallecano fueron los mejores años, ¿no? Los mejores años que he pasado, porque por empezar estaba en Madrid, ¿no?, con toda mi familia, empezando esa carrera como profesional, y pues vivir esos 3 años y medio que estuve en el Rayo, pero sobre todo un año en el filial, y incluso cuando debuté como profesional, aparte del ascenso a la Segunda B con el filial, que era la primera vez en la historia, y luego pues ese paso al primer equipo, el primer año profesional ya de subir a Primera División, y luego pues el premio en Primera, mantenerse en Primera División, con todos los problemas económicos que pasamos esa época, pues la verdad que el tamudazo y el ascenso ese, la verdad que siempre queda marcado, ¿no?, por lo menos para mí.
En Osasuna muy querido, también momentos muy bonitos, el que comentaba también Delto con la Liga Europa con el Sevilla, pero también lo has pasado mal, ¿eh?
Sí, 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 en Osasuna, la verdad que bueno, llegué a Osasuna, que el año anterior había quedado séptimo, a un paso de meterse en Europa. En aquella época pues el séptimo no se metía, Y bueno, llegué y cambió el proyecto todo, y la verdad que pasamos dos años malos. El primer año nos salvamos por poco, la verdad, y el segundo año no pudimos salvarnos, aunque hicimos más puntos que el año anterior, pero no conseguimos salvarnos y descendimos a segunda división, ¿no? Y luego, pues...
Pero con un Sadar aplaudiendo, ¿eh?
Sí, 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 siempre lo he dicho.
Alucinante,
¿no?
Siempre
lo he dicho, que ese día con el Betis, además, que también había descendido ya, ganamos y la verdad que bueno, pues esa afición esa es una increíble, ¿no? Siempre apoyándonos. Yo no daba crédito cuando pues desciendes, ¿no? Y la gente te sigue animando y te sigue apoyando. La verdad que es algo de admirar, y por eso, oye, pues se dice, ¿no?, que Osasuna tiene una de las mejores aficiones, ¿no?, del fútbol español y seguramente de Europa.
Luego, en una entrevista muy buena que he leído, que he refrescado, y es que te tiraste un mes comiendo bollos y jugando a los videojuegos, ¿no?
Sí, eso más adelante. Eso es, bueno, yo me voy de Sevilla, ya paso al Depor, yo me voy a México. Y a la vuelta de México, pues bueno, yo venía de jugar en primera división siempre, ¿no? Menos en mi primer año profesional, que había jugado en segunda, y bueno, pues en primera no tuve opción de entrar, entonces me tuve que ir a segunda división a Oviedo. Y bueno, y llegó la verdad que unos seis meses en Oviedo malos, la verdad que no pude dar el nivel que se esperaba de mí. Y llegó la pandemia y bueno, pues la verdad que para mí obviamente no es agradable ver cómo la gente pues nos deja, ¿no? Porque esa época fue dura, pero para mí profesionalmente en cuanto al fútbol, pues muy bien, ¿no? Pues tuve dos meses prácticamente en casa durante el primer mes, lo que te digo, comiendo bollos y no entrenando ni nada, que a lo mejor necesitaba ese descanso para liberar la mente, y a la vuelta pues realmente fue cuando pude dar de nuevo mi mejor versión, mi mejor nivel y volver a sentirme un jugador útil y con la importancia que en ese momento tenía para el equipo.
No tengo tiempo para más.
Fueron jugador, los carballones. Pero un día supongo que serían los bollos que comería.
Un día le entramos al estudio, sí, y hacemos una cosa larga y en condiciones, porque tiene un montón de cosas que
comer. Un abrazo enorme.
Alejandro Rivas, mil gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo
fuerte.
Y a las 3:05, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. El nombre de Kylian Mbappé sigue siendo uno de los focos principales de los que vamos a hablar a partir de las 3:05 en los Deportes de Telemadrid, porque siguen llegando novedades acerca de esas gravísimas acusaciones sobre haber participado en una violación en la noche de fiesta en Oslo. En el Atlético de Madrid, la rebaja de la sanción por parte del Comité de Apelación llega justo unos días después de la propuesta de antiviolencia de recrudecer esa sanción. Pero de lo que más orgullosos nos vamos a sentir esta tarde en los Deportes de Telemadrid es de la historia, de contar la historia de Helios, un niño de 13 años que juega al baloncesto en el canoe y al que la leucemia le echó un pulso.
A las 3:05, Deportes en Telemadrid. A las 7:15, os contamos aquí el Real Madrid Celtic de Liga de Campeones Femenina. Ahora os quedáis con las noticias. El partido de la una vuelve mañana a la una en punto. Hasta mañana. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.